Bueno, cuando pensamos en un desastre industrial masivo, siempre imaginamos una explosión de repente, ¿verdad? Un colapso monumental de la noche a la mañana. Pero revisando esta documentación técnica de mantenimiento para nuestro análisis a fondo de hoy, queda clarísimo que no es así.
Exacto, no es así para nada.
Claro, es que estas paradas de producción millonarias casi nunca ocurren de golpe. Empiezan semanas antes, de forma súper silenciosa, y muchas veces por algo tan pequeño como un solo tornillo mal apretado en una barra colectora.
Sí, es el clásico efecto dominó. A ver, en estos entornos industriales que manejan cargas eléctricas brutales, pues solemos asumir que hace falta un fallo catastrófico para tirar abajo el equipo pesado. Pero la realidad térmica de las barras colectoras cuenta otra historia. El origen casi siempre es a nivel micrométrico.
Vale, vamos a analizar esto porque me llama la atención. Entiendo que un mal contacto es peligroso, pero si estas barras están diseñadas para soportar cargas gigantes y están atornilladas a conciencia a las estructuras, ¿por qué la vibración de las máquinas no hace que el tornillo se caiga del todo? O sea, ¿por qué se queda en ese limbo térmico tan crítico que detallan los manuales?
Porque, o sea, no hace falta que se caiga para iniciar la destrucción. Solo necesita perder una fracción mínima de su fuerza de apriete original.
Ya entiendo.
Al aflojarse un poco y perder esa presión, el área real de contacto entre las placas de cobre o aluminio baja en picado, aunque tú las mires a simple vista y parezcan perfectamente unidas.
Claro, es como, imagínate una autopista de 10 carriles llena de electrones, y de repente un tornillo flojo te cierra 9 carriles de golpe. Todo el tráfico eléctrico intenta pasar por un hueco enano, y esa fricción es lo que dispara el calor.
Me encanta esa analogía, es que ilustra perfectamente la física del problema. Y ese calor crea un círculo vicioso terrible. El metal se calienta por la resistencia y entonces se expande.
Ajá.
Y luego, cuando baja la carga eléctrica o se apaga la máquina, pues se enfría y se contrae. Y claro, estos ciclos térmicos constantes, si le sumas la vibración mecánica normal de la planta, actúan como una llave invisible que va aflojando la unión un milímetro más cada día.
Madre mía. ¿Y si a esa separación tan pequeña le metes la humedad del ambiente, o no sé, vapores químicos o salinidad, pues estás invitando a la corrosión a la fiesta?
Totalmente. La oxidación forma una capa que no es conductora justo ahí en el punto de contacto, así que la resistencia se dispara todavía más, creando unas temperaturas localizadas capaces de derretir los recubrimientos epóxicos.
O sea que te fríe los aislantes cercanos. Entonces, si este proceso es tan gradual e invisible debajo de las carcasas, digo yo que el reto es detectarlo antes de que el metal se funda por completo. Los reportes mencionan olor a ozono, olor a quemado o zumbidos raros.
Sí, pero si esperas a percibir eso, el daño ya es severo y parar la planta es inevitable. Por eso el mantenimiento preventivo moderno no se fía de los sentidos humanos.
Tiran de termografía infrarroja, ¿no?
Eso es. Y no se trata de hacer una fotografía térmica superficial y ya está. La clave es escanear la barra mientras el sistema opera con toda la carga puesta.
Ah, claro, para ver el problema en vivo y en directo.
Exacto. Así puedes visualizar ese embotellamiento de electrones brillando en rojo en la pantalla muchísimo antes de que el metal alcance su punto de fatiga.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque veo que los manuales combinan eso con pruebas de megómetro, que por lo que leo no es un simple aparatito para ver si hay corriente, sino que inyecta un voltaje altísimo.
Cientos o miles de voltios, sí. A propósito, ¿eh? La idea es estresar el sistema de forma controlada para comprobar si el aislamiento, que ya lleva meses cocinándose por el calor radiante, sigue aguantando o si está a punto de dejar escapar la corriente hacia la estructura.
O hacia un operario que pase por ahí, que es lo peor. Y hablando del factor humano, hay un detalle en la documentación técnica que rompe un mito enorme. Cualquiera pensaría que la solución preventiva a todo esto es coger una llave y apretar todos los tornillos a lo bestia. Pero advierten muy seriamente contra apretar las uniones por intuición.
Lo que resulta fascinante aquí es que apretar a ojo es jugar con fuego. Si te pasas de fuerza, deformas la rosca o doblas ligeramente las pletinas y pierdes superficie de contacto plana otra vez.
Ya.
Y si te quedas corto, pues vuelves al problema inicial de la resistencia. Sin una llave dinamométrica y sin seguir la especificación de torque exacta del fabricante, el error humano acelera el colapso.
Y el colapso final del que hablan no es un simple apagón, es el temido arco eléctrico.
Sí. Un cortocircuito franco a través del aire. Cuando el aislamiento falla por completo, la energía no necesita un cable para viajar. Ioniza el aire y crea una explosión de plasma.
¡Qué locura!
Es que son temperaturas que vaporizan el cobre y el aluminio en un instante, creando una onda expansiva con un riesgo vital extremo para el personal.
Lo cual nos devuelve a la conclusión central de todos estos protocolos. Evitar una catástrofe de plasma y metal fundido no requiere instalar tecnología revolucionaria. Requiere una disciplina rigurosa.
Es el triunfo de la metodología sobre el caos. Inspecciones rutinarias, control estricto de la humedad, termografías programadas y un uso religioso de la llave dinamométrica bien calibrada.
Exacto. Y para terminar, si unas plantas industriales gigantescas, diseñadas al milímetro y con presupuestos millonarios, pueden acabar vaporizadas simplemente por ignorar la tensión de un tornillo, cabe preguntarse, ¿cuántos tornillos flojos, ya sean literales o figurados, en las infraestructuras de nuestra vida cotidiana, están acumulando calor en este mismo instante, a punto de fallar por pura falta de mantenimiento?